Ciencia genómica, biotecnología y bioseguridad. Conferencia impartida por el Dr. Francisco Bolívar Zapata, el 24 de septiembre de 2008, en la Facultad de Química. Tercera parte.
Vamos a pasar a la parte final de la plática, que tiene que ver con este documento que llamamos por un uso responsable de los OGMs, de los organismos genéticamente modificados, que también les llamamos transgénicos, ¿no? Insisto, este es un documento elaborado por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, que es un grupo de más de 20 personas de diferentes instituciones, incluyendo la industria, que estamos interesados en que, por un lado, se entienda qué son los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, qué son, por qué están siendo construidos, qué beneficios tienen, qué posibles riesgos tienen también. Porque lamentablemente se ha distorsionado por muchos grupos, incluyendo Greenpeace, por ejemplo, el uso de los transgénicos. Se les ha satanizado inclusive a los transgénicos, sin que haya, desde nuestro punto de vista, no solo mío, sino de un grupo amplio de gentes, y no solo en este país, sino fuera, ninguna evidencia que demuestre daño a la salud humana, animal, ni al medio ambiente por el uso de los OGMs. Por otro lado, muchísimos beneficios, como vamos a ver. La plática va a estar dividida en tres partes. Primero, una parte relacionada con qué son los transgénicos y por qué son importantes. Una segunda parte en donde les vamos a dar las evidencias que sustentan la naturalidad, o sea, por qué son organismos naturales, valga la redundancia, los organismos genéticamente modificados, por qué pensamos que las técnicas no son antinaturales con las que se usan. ¿Cuáles son las evidencias, pues, de que estos procesos que se usan para hacer los organismos genéticamente modificados ocurren en la naturaleza de manera cotidiana? Y la tercera parte relacionada con la legislación. ¿Cuáles son las leyes en el mundo y en México para el uso de esto? Y algunas de las preguntas. Entonces, al final me gustaría dejar algún espacio para discutir sobre esto y algún otro aspecto que ustedes quieran considerar de la primera parte. Aquí simplemente para hablar qué es una definición de biotecnología, hay muchas definiciones, esta es una que el grupo que hizo este documento y el libro mismo, pues lo definimos como una actividad multidisciplinaria, en muchas disciplinas, que sustenta conocimiento de frontera generado en estas áreas más tradicionales, que son biología molecular, genómica, bioquímica, ingeniería bioquímica, etc. Y que permite el uso integral y la manipulación genética de los sistemas biológicos, y ahí entendemos todos, ¿no? Microbios, plantas, animales, insectos. Y a través de esta manipulación, queremos subrayar esto, la utilización inteligente y respetuosa de nuestra biodiversidad, es decir, de los organismos vivos, productos o partes de la biodiversidad, para así permitir el desarrollo de tecnología eficiente, competitiva, limpia, que ayude a la solución de problemas importantes en diferentes sectores. Porque la biotecnología afecta al sector de la salud, el agropecuario, el industrial y ciertamente el de la contaminación, el tratamiento de la contaminación. Pensamos que la biotecnología permite estudiar, modificar y utilizar los sistemas biológicos. Con la aplicación de la biotecnología se busca hacer un uso responsable de la biodiversidad para facilitar soluciones importantes en diferentes sectores. Ya les decía que desde 1973 con estas técnicas hemos podido aislar genes y construir organismos transgénicos, pero no nada más para ver qué pasa con los genes y ver los intrones, sino también los transgénicos, como dice aquí, se diseñan y construyen con el propósito de generar una nueva capacidad en el organismo que recibe el material genético, que reside, como dice ahí, esta nueva capacidad, valga la redundancia, en el material que se ha sido transferido. Y el objetivo es de ayudar a resolver problemas con estos organismos. Podemos producir grandes cantidades de proteínas humanas en microorganismos recombinantes transgénicos o en plantas o en animales. Estos transgénicos, en particular las bacterias, han sido ya utilizados comercialmente desde hace 30 años con el propósito de construir estos organismos que producen proteínas, insisto, idénticas a las nuestras, idénticas a las humanas, que antes no teníamos prácticamente ningún acceso a ellas. Tenemos en las farmacias medicamentos de origen transgénico, como insulina, interferones, anticoagulantes de la sangre, que se utilizan para contender con varias problemáticas de salud humana y que se producen comercialmente con microorganismos transgénicos. Sin estos transgénicos, no sería posible producir las cantidades requeridas en el mercado ya que originalmente los productos humanos como insulina, interferón humano, factor anticoagulante de la sangre humana, solo lo podíamos obtener de tejidos o fluidos humanos, como sangre, y se obtenían en cantidades muy pequeñas. Gracias a los transgénicos, porque podemos pasar el gene humano a la bacteria y hacer que la bacteria se convierta en una fábrica productora de esa proteína, hoy tenemos algunos de los productos que ya también se hacen por compañías mexicanas para producir estos productos que han ayudado ya en contender con muchísimos, muchísimos problemas humanos. El ejemplo a nivel del sector salud está clarísimo y a la fecha no ha habido ninguna demanda por el uso de estas proteínas a nivel mundial. El uso de las proteínas recombinantes se ha dado también en otros sectores. El sector de alimentos claramente tiene el uso de proteínas recombinantes. El uso de esto y la evidencia de que no ha habido ningún daño a la salud por los productos para la salud humana y estos que se usan en alimentos es desde hace muchos años, usando estas proteínas recombinantes de origen transgénico. El asunto de las plantas. ¿Por qué las plantas? ¿Por qué hacer plantas transgénicas? Las plantas transgénicas se cultivan desde hace ya más de 20 años. Y 10 años después se siguen usando sin que hasta la fecha se hayan reportado efectos nocivos a la salud humana, ni a la biodiversidad, ¿no? Por contrario, han permitido, y esto es muy importante, las plantas transgénicas han permitido reducir el uso de pesticidas, lo que ha traducido en un menor impacto en el medio ambiente, a diferencia de lo que ha sucedido con la aplicación de productos químicos, algunos de los cuales tienen efectos carcinogénicos. ¿Por qué se construyen las plantas transgénicas con un gene que le da resistencia a un insecto? Para que la planta, cuando el insecto la muerda, no se muera. Salió de una bacteria o de varias bacterias. En México tenemos una colección de organismos bacterianos y de otro tipo que tienen propiedades insecticidas. Podemos sacar el gene de una bacteria que vive en la tierra, se pasa a la planta y al adquirir la planta el gene de la bacteria, ahora ya es resistente al insecto. La ventaja de las plantas transgénicas es que son resistentes a las plagas específicas, no a otros organismos. Cuando ustedes agregan malatión o DDT para contender con la plaga, hacen un daño terrible. Lo primero que hacemos con eso es destruir la biodiversidad. Estamos destruyendo un número muy importante de organismos que no tienen que ver en el asunto. El malatión y el DDT generan problemas serios de salud en las gentes que viven cerca de los campos y en los animales también. Hasta la fecha, después de muchos años de usar las plantas transgénicas, se ha demostrado que no tiene ningún efecto en la salud humana. Contribuyamos a contender con la degradación del medio ambiente que están generando los pesticidas químicos que matan y destruyen de manera indiscriminada. Tenemos que contender con las plagas. Las tenemos que matar para generar los alimentos, los cultivares. Hay que tener tecnología y pensamos que esta tecnología es menos agresiva, es menos destructiva, es más específica que el malatión, que el DDT y los pesticidas químicos que tienen problemas terribles a la salud humana y a la biodiversidad. Pero podemos ir más allá. Podemos producir plantas con calidad mejorada, con calidad alimenticia mejorada. Este es un ejemplo, el arroz dorado. Como ustedes saben, el arroz se usa en muchos países como alimento primario. Pero el problema del arroz es que no tiene todos los elementos para producir la vitamina A. Y en China ha habido muchísimos casos de niños con ceguera por falta de vitamina A. Esta planta de arroz transgénico con tres genes diferentes produce ahora el beta-caroteno que puede ser transformado en vitamina A por el cuerpo humano. Y si se usa de manera respetuosa y de manera adecuada, puede ayudar de manera importante con el problema de la ceguera en varios países asiáticos. Pensamos que los organismos con propiedades específicas diseñados genéticamente pueden ayudar a contender con muchos problemas locales, regionales y globales. ¿Cuáles son las evidencias que sustentan la inocuidad y el bajo riesgo de los organismos transgénicos? ¿Cuáles son las evidencias que hemos integrado para que se vea que estos procesos de construir los transgénicos pues son procesos naturales? Todos los organismos vienen de un precursor común. Muchos de nuestros genes están en plantas, o están en bacterias, están en animales. Pensamos que esta evidencia, por un lado, ayuda a ir reduciendo la preocupación en ese sentido, porque todos provenimos del mismo organismo. Otra evidencia, simplemente el ADN tiene la misma estructura en todos los seres vivos. En el ratón, en la planta, todos somos iguales en cuanto a la estructura del material genético. Lo que cambia es la secuencia de las bases. No es que vayamos a meter una molécula extraña, sino que es la misma molécula con algunas bases diferentes. Así construimos los transgénicos. Agarramos material genético del organismo que quieren, lo transferimos horizontalmente, no verticalmente de padre a hijo, sino horizontalmente por las técnicas que les he enseñado, al organismo que ustedes quieran. El fenómeno, insisto, de transferencia horizontal está presente en el suelo. Ahí las bacterias se transfieren material genético y se transfieren material genético entre las bacterias y las plantas. Esto ocurre todos los días y se ha demostrado, por ejemplo, concretamente en el caso de Agrobacterium, que la bacteria esta le pasa material genético al tabaco. Y si este ocurre, pues puede ocurrir otros muchos fenómenos similares de transferencia horizontal. Vean ustedes, por ejemplo, nuestra célula humana y una célula animal, tenemos estas mitocondrias. Las mitocondrias son prácticamente bacterias que han quedado allí incorporadas a lo largo de la evolución porque sintetizan muy eficientemente ATP. Entonces se quedaron como parte de nosotros en alguna fusión o en algún momento. Se sabe que al menos el 1% del genoma humano proviene de microorganismos. Allí está evidencia de que ha habido transferencia horizontal, no solo a través de las mitocondrias, sino también se integraron en el genoma. Este es un punto importante. Las bacterias fueron los primeros organismos que tenían la capacidad para fijar el nitrógeno y para las capacidades fotosintéticas. Pues varias de estas capacidades han sido transferidas a plantas y cuando se han secuenciado los genomas de algunas de estas plantas, allí se han visto que hay genes que son idénticos a los genes bacterianos y que entonces han sido integrados al genoma de las plantas porque así le da a las plantas las capacidades fotosintéticas que les dan ventajas. El fenómeno del rearreglo del material genético, el transposón se pasa de un lado al otro y se reorganiza el material genético. Este fenómeno ocurre en una mazorca. En un grano está un color y en otro grano otro, porque ahí hubo una transposición de material genético, en otro ocurre de otra manera. En realidad, el genoma de los organismos se rearregla todo el tiempo. En Arabidopsis, en levadura y en otros organismos hay evidencias muy claras de que ha habido duplicación completa del genoma para tener el organismo actual. Y en otros organismos como los tripanosomas y en otros, los cromosomas son completamente diferentes de una especie a otra. Y aunque son muy parecidos en el sentido de que los genes que están funcionando están ahí, lo importante es que permanezcan los genes fundamentalmente más que las estructuras en los cromosomas como tal. Los virus son vectores de esta transferencia horizontal y de la reorganización del genoma. Los ecólogos están preocupados porque la presencia de los transgénicos pueden generar problemas en el genoma receptor, en las plantas receptoras. En esencia, si nosotros agarramos un transgén y se lo metemos a una planta o a cualquier organismo, obviamente estamos generando un rearreglo del genoma. Pero esto ocurre todos los días con los transposones o por los virus. En ese caso particular, la inserción del material genético ocurre en un sitio específico que genere la muerte del receptor, pero lo mismo puede ocurrir, y sabemos que ocurre cuando se infecta con algunos de los retrovirus, como el SIDA, que genera la muerte celular. El punto es que esto está ocurriendo todos los días, independientemente de los transgénicos. Nosotros, la humanidad, hemos venido modificando a estos organismos a lo largo de cientos de años y no hemos tenido ningún problema con los organismos modificados genéticamente. Y sabemos, por otro lado, que cuando se han utilizado mutágenos, en realidad se generan, como dice la transferencia, muchísimos cambios en los genomas de los organismos. Sin embargo, estas técnicas originales de mutagénesis y organismos generados por otros métodos no se cuestionan como los transgénicos. Cuando en el fondo sabemos, insisto, genéticamente, bioquímicamente, que los métodos generados, utilizados previamente, generan realmente cambios muchos más amplios en los genomas. Probablemente la razón de la falta de cuestionamiento de los otros cultivares que tenemos ahora es probablemente la ausencia de daño por estos organismos altamente modificados desde el punto de vista genético. También quiero enfatizar que la combinación de diferentes especies no surgió con los experimentos de ADN, sino con la generación de variedades vegetales, que ya en este sentido estamos hablando. Y por otro lado, las mutaciones genéticas para el mejoramiento de los cultivos con técnicas de mutagénesis han generado más de 2.000 variedades, las cuales han sido poco estudiadas y hasta el momento no han reportado efectos adversos, aunque son variedades con un gran número de cambios, muchísimos más cambios que los que se generan cuando se mete un transgénico. Vamos a pasar ahora a la última parte de la presentación, que es el uso y la aplicación responsable. Tiene que hacerse tras un análisis detallado de ventajas y riesgos de usar o no usar tecnología. El conocimiento científico debe avalarse a través de ser publicado después de que ha sido analizado por diferentes grupos, por pares científicos, de la veracidad y la originalidad del mismo. Porque si no, la gente puede hablar de muchas cosas, pero lo que hay que pedir, por lo menos los científicos y los técnicos y los profesionales universitarios, es, bueno, ¿dónde está la evidencia del uso de este conocimiento de algún daño a la salud o al medio ambiente? Porque muchos grupos simplemente toman por dado, toman por bueno lo que dicen otros sin ninguna base científica. En el caso de la biotecnología, no hay, insisto, ningún daño. Sin embargo, como cualquier otro tipo de tecnología, pues sí pueden algunos transgénicos generar daño. Por ejemplo, un organismo transgénico que podríamos diseñar como arma biológica puede ser clonar el gene de la toxina del botulismo en una bacteria y agarrar esta bacteria como Escherichia coli y soltarla, hacerla resistente al cloro y poderla soltar en el agua. La gente se moriría de botulismo. Se requieren unas cantidades casi moleculares. Igual que eso, podemos pensar en alguna arma biológica, como vamos a hablar a nivel de las plantas. Vamos a entrar a la parte de la legislación, pero antes de la legislación mexicana, vamos a ver algunos de los acuerdos internacionales relacionados con la regulación y también en México sobre los OGMs. El protocolo de Cartagena, al ser ratificado por México, entró en vigor en 2003. El Senado de la República, que es el que ratifica los protocolos internacionales, tomó la decisión de generar una ley de organismos genéticamente modificados para implementar las medidas que se asumían al firmar el protocolo de Cartagena. Y la suerte que tuvimos ahí es que el Senado de la República buscó a la Academia Mexicana de Ciencias para que les ayudáramos a trabajar en este aspecto, en elaborar los elementos que debería tener la ley para el manejo de los organismos genéticamente modificados. Hubo un proceso de consulta, discusión y revisión que duró 3 años y al final del cual el Congreso de la Unión emitió la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Entonces ya tenemos una ley aprobada por las dos cámaras que fue publicada en el Diario Oficial y el reglamento de la misma acaba de ser finalmente publicado. Y la ley lo que busca es garantizar la protección, lo dice la ley explícito, la salud humana, medio ambiente, diversidad biológica, sanidad animal, acuícola. Y entre los elementos que se señalan también es la definición de los principios y política de bioseguridad en el país como evaluación caso por caso. Este es punto fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a decir todos los transgénicos son malos o todos los transgénicos son buenos. También es la ley señala quiénes son las diferentes dependencias gubernamentales que tienen que ver con esto, que es la Secretaría de Salud, que es la Secretaría del Medio Ambiente, que es la Secretaría de Agricultura, también Economía, también Hacienda, porque tienen que ver con la importación y la exportación de muchas de estas cosas. Las competencias de las dependencias del gobierno y también se genera por ley esta instancia que es importante, que es la Comisión de Intersecretarial de Bioseguridad de OGMs, CIBIOGEM, que es una instancia que tiene también un comité científico de apoyo que va a ayudar a coordinar los esfuerzos intersecretariales y a la que la sociedad y las diferentes asociaciones podemos hacer llegar nuestras consideraciones, nuestras preguntas y preocupaciones. Y también la ley establece los regímenes para el manejo de OGMs, los permisos, avisos, autorizaciones, porque no es lo mismo trabajar con organismos que se van a liberar al medio ambiente que con organismos que se van a utilizar en el laboratorio de manera contenida para producción. Todo esto tiene diferencias y la ley lo contempla de manera clara y señala lo que hay que hacer. Y también la ley genera sanciones, tiene sanciones, y también la ley habla de los comités que deben establecerse en las diferentes instituciones. Que están allí, ¿no? Las bases para el establecimiento del sistema de información, las áreas geográficas libres de OGMs, definición de bases para las normas de materia, establecimientos de medidas y controles, sanciones, la parte de la participación pública, etc. Y también, muy importante, la ley señala instrumentos de fomento a la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y biotecnología, entre los más importantes. La ley también señala que CONACYT es el secretario ejecutivo de la ley. CIBIOGEM reside en CONACYT y el apoyo a CIBIOGEM, el fomento a la investigación en aspectos de bioseguridad y biotecnología, porque están relacionadas entre los más importantes, y estamos insistiendo con CONACYT en que haya un apoyo importante para avanzar en este sentido. Entonces, entre las recomendaciones y consideraciones para el uso de las aplicaciones de los transgénicos, señalaría yo, primero, que hay un consenso internacional sobre la necesidad de evaluar y dar seguimiento caso por caso, con base en el conocimiento científico. Algunos países que no tienen leyes, algunos que sí la tienen, En Europa, la mayor parte no tiene, algunos sí. Están haciendo una evaluación otra vez, caso por caso, pero con base en el conocimiento científico. Otro de los consensos es esto, monitorear, que también la ley mexicana señala, la presencia de los OGMs en diferentes nichos. Las técnicas de PCR, de amplificación de los fragmentos de ADN, que nos sirven para detectar patógenos, podemos también usarlas para detectar alimentos que tienen componentes transgénicos, y la presencia de estos OGMs a lo largo del tiempo, ver qué pasa si se van desapareciendo, si van incrementándose. En este análisis deben considerar la comparación de los beneficios y posibles riesgos derivados del uso de un determinado OGM. Por la incertidumbre esta de que genera los transgénicos, a lo mejor no los usamos. Pero entonces sigamos destruyendo el campo, la biodiversidad y la selva y contaminando todo nuestro país y el planeta con los pesticidas químicos que hasta la fecha estamos usando, que son realmente terribles. La alternativa es esa. La otra es buscar alternativas más respetuosas y para algunos casos está perfectamente demostrado que estos transgénicos están sustituyendo los cultivares convencionales. Ejemplo, Brasil tenía una ley que no se podía usar ningún transgénico. Llegaron los transgénicos exportados de Argentina, de soya, y ahora todo Brasil cultiva la soya transgénica, porque requieren muchísimo, muchísimo menos pesticidas y producen más. Ya Brasil cambió su ley, obviamente están haciendo también caso por caso, pero el punto es, otra vez, se satanizó por Greenpeace muchas de estas cosas y conforme se empezaron a dar cuenta que algunas de estas cosas no tenían tantos riesgos, se pudieron ir abriendo las cosas. Entonces, está claro que hay un consenso también sobre la importancia de realizar investigación sobre estos transgénicos con las ciencias genómicas, sobre todo con grupos de ecología, para ver los posibles daños. El estudio de estos transgénicos indudablemente ayudarán a entender mejor cómo están trabajando estos organismos. Además, es importante incorporar estudios sociales y económicos del uso de esta tecnología, es decir, impactos de los planes en países pobres, aspectos bioéticos, sociales, relacionados con la derrama de los beneficios a los agricultores. Y por lo anterior, es indispensable la formación de recursos humanos. Y aquí las escuelas, como la nuestra, pues tienen un papel muy importante en todo este aspecto. A nivel nacional, también yo diría que hemos logrado un consenso en que los transgénicos representan una herramienta importante en el desarrollo, me refiero a los científicos, y que debe mantenerse en riguroso control sobre la evaluación de los posibles riesgos. Sin embargo, existen diferencias de opinión entre algunos de nosotros sobre la pertinencia de liberar de inmediato las variedades de cultivos transgénicos en los que México es centro de origen, como el maíz. Hay algunos que piensan que hay que esperar a incorporar y a tener un poco más información sobre estos asuntos y estas plantas, en particular maíz transgénico, pero hay otros que piensan que puesto ya puede empezarse a hacer en ciertos lugares donde el maíz puede ayudar a contender con problemas importantes como el asunto de la sequía o el asunto de las sales en altas concentraciones en algunos terrenos. Pero bueno, estamos en un proceso de discusión en este contexto y en el asunto de los posibles flujos genéticos, que también es un tema polémico importante. Otra preocupación importante y válida de los sectores que ha expresado de opiniones acerca del maíz transgénico es que las variedades transgénicas que actualmente se comercializan no sean las adecuadas para la agricultura nacional, ya que las plagas de Estados Unidos son diferentes a las nuestras, y estamos de acuerdo. Y por ello, resulta fundamental el apoyo a los grupos académicos para que las instituciones públicas del país puedan desarrollar las variedades que México requiere. El maíz transgénico que nos venden los gringos es maíz para las plagas gringas. Nosotros tenemos otras plagas, no podemos usar ese maíz contra nuestras plagas. Entonces hay que desarrollar maíz y cultivares contra nuestras plagas, y hay varios investigadores y varios grupos que están haciendo esto. El tema de la biotecnología aplicada a la agricultura tiene muchos elementos de discusión y polémica. Sin embargo, como se ha comentado, existen sectores donde sus aplicaciones avanzan de manera clara y contundente. Ya les dije, el sector salud y el sector de alimentos, en muchos de las enzimas estas que se utilizan en alimentos, realmente no ha habido ninguna bronca, y tampoco ninguna bronca en la liberación de los OGMs. Pero bueno, hay que ir con pasos. Requerimos de una sociedad bien informada que pueda analizar todas y cada una de las opciones y un decidido apoyo a la comunidad nacional para poder desarrollar nuevas especies y evaluar las existentes. La biodiversidad mexicana es una gran riqueza nacional, ¿no? Y debemos utilizarla otra vez responsable y sustentablemente, buscando incorporar un mayor valor agregado a nuestros productos de origen biológico. Y la biotecnología puede ayudar en muchos aspectos. Se requieren para ello contar con información científicamente, insistimos en esto, sustentada y no con supersticiones y prejuicios para hacer un análisis objetivo de las ventajas y los riesgos de utilizar los OGMs, así como no utilizarlos. Yo creo que lo que peor nos puede pasar a nosotros como comunidad universitaria es satanizar estos organismos haciendo eco de organizaciones como Greenpeace, que no tienen evidencia científica para la satanización de estos esfuerzos y de estos organismos. Y hay que pelear con estos grupos. Nosotros hemos estado peleando en el Congreso de la Unión para que finalmente tengamos una ley que, si bien no es perfecta, es un marco jurídico que nos debe permitir ir avanzando en este esfuerzo. Yo creo que este es un área de gran oportunidad para nuestro país. Tenemos una gran biodiversidad, pero también tenemos problemas extraordinariamente importantes que ir resolviendo. Y la biotecnología, indudablemente, y el uso responsable de los OGMs pueden ser una palanca muy importante en este sentido. Les agradezco mucho su atención.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.